Check, 1, 2. Okay, let's begin.
Puedo decir que no soy de los que se quejan, que prefiero ganarme el cambio y cada poco cuenta. Y es por eso que quejarme hoy tanto me cuesta, pero no hay más que pueda hacer. Siento impotencia. Estoy harto. Harto de políticos corruptos y de bancos, de ladrones de traje, corbata y guante blanco, de recortes, de rescates y de embargos. Harto de avergonzarme de ser español y de España, de dictaduras teñidas de democracia, rojas antes, luego azules y a saber mañana. Pero hay cosas que detesto y que no cambian. Que un concejal de festejos cobre más que un maestro, que un catedrático de universidad, o que un médico, que nuestro sueldo mínimo no llegue a 700 euros y el de un diputado no baje de los 3.500. Harto de pagarles viajes, chóferes, cenas, en restaurantes de gran lujo y tú mientras sudando sangre, trabajando, pasando penas para poder llenar así otra vez la nevera. Harto de coronas, de príncipes ladrones y princesas, de reyes que acaparan maldades inconfesas, su majestad, símbolo de unidad y de permanencia, más bien símbolo de malestar y decadencia. Me da rabia. Que la gente se mueva por otras cosas, por el Madrid, por el Barça, por la Eurocopa, por enseñar qué buenos somos a toda Europa. Con el fútbol nos engañan y nos ciegan con la roja. Muy harto de escuchar que 1.000 jóvenes se marchan, cada día Reino Unido, Noruega o Alemania. Que hoy en día 3 carreras ya no bastan, que hoy en día se premia la ignorancia. Cansado de paquirrines, julianes y pantojas, empachado de tragar tanta salsa rosa. Fulanas, chorizos, yonkis, idiotas de repente son ahora gente famosa. No lo entiendo. Que todavía intenten que me trague el cuento. De que la fiesta de los toros es algo bueno. De que matar por hobby en la plaza es algo nuestro. No es mío, eso seguro. Y es triste que sea vuestro. Harto de escudos, de porras, de cargas, de piedras. Y los que las lanzan. De que los puños ganen siempre a las palabras. Y de que al final nadie gane nada. Estoy harto. Podría decirlo más alto, pero no más claro. Del hambre, desahucios, de robos, del paro. De que me obliguen cada día a aguantar tanto. Y hoy ya no puedo más. Hoy ya no aguanto. ¿Qué más da lo que diga? No cambiará nada. Me acusarán de vivir en un mundo de hadas. No pido riquezas, ni halagos, ni otras bobadas. Solo lo que es mío. Y ellos me arrebatan. Estoy harto.
Bienvenidas, bienvenidos a Raíces de Saúco, el número 50, este miércoles 11 de febrero. Y bueno, hoy hemos querido presentar el programa con Harto, de Big Vlogs, un chavalito que tiene unos cuantos vídeos subidos en el YouTube y bueno, este nos parecía interesante. Sin más dilación, bienvenidas y bienvenidos a Raíces de Saúco.
Una recaída conduce a Encarna de nuevo al hospital. Mañana está previsto que los detenidos y las detenidas heridas en la brutal carga policial registrada el pasado día 2 de febrero durante un desahucio presenten una denuncia en los juzgados. El crecimiento del número de empleo no reduce el paro. La apuesta del gobierno por los emprendedores fracasa. El desempleo creció pese a que las sociedades mercantiles creadas en 2013 subió un 7,1%. Los crímenes que pueden quedar impunes con la reforma del PP para limitar la justicia universal son, entre otros, el delito de genocidio en el Tíbet, bombardeos contra Gaza, campos de concentración nazis, delitos ocurridos en la cárcel de Guantánamo, o también el caso del asesinato por parte del cuerpo militar de los Estados Unidos, del asesinato de José Couso, cámara de Telecinco que estaba grabando durante la guerra de Irak. Y hasta 15 causas más podrán quedar en el olvido a causa de esta reforma del PP. El PP respalda al alcalde de Burgos y evita que dé explicaciones sobre Gamonal y su ático. La oposición en bloque pide la dimisión de Javier Lacalle por los incidentes del boulevard de Gamonal y el escándalo de su ático, pero el PP lo rechaza. El Grupo Popular en el consistorio admite sentirse muy orgulloso de su alcalde y no entiende un pleno para pedir su dimisión. Lacalle ha superado el pleno en el que se pedía su dimisión sin aclarar la manipulación en su declaración de bienes públicas.
Bueno, y ahora vamos a hablar de una noticia que, bueno, los medios de desinformación decían así. 11 migrantes mueren ahogados en Ceuta tras querer pasar la frontera. Nosotras desde Raíces de Saúco decimos que ha habido 11 asesinatos a manos de la Guardia Civil en Ceuta, en las aguas de Ceuta. Bueno, todo esto, o sea, os decimos esto porque es que está siendo bastante irrisorio que en todas las cadenas de televisión digan simplemente, pues, no sé, como otras 10, otras 20 personas más que se mueren ahogadas por querer vivir un poco mejor, ¿no? Todo esto se silencia, se sigue pasando y, bueno, aquí ya hemos contado con unos cuantos compañeros, amigos, aquí del barrio de Leganés, por ejemplo, con Abdul, uno de tantos que, por ejemplo, estuvo en el CIES. Y esto está siendo una verdad que, bueno, más o menos, no sé si os habéis enterado algunos y algunas, pero el pasado viernes 7 de febrero, el viernes pasado, pues bueno, pues otra vez unas 400 personas, más o menos, decidieron, pues traspasar la frontera, ¿no? Una de esas fronteras que matan vidas, ¿no? Pues decidieron traspasar la frontera de Ceuta, ¿no? Hubo confrontaciones con la Guardia Civil Española y bueno, pues justo en la frontera, cuando no les dejaban pasar, unos cuantos se decidieron a en vez de ir a pie, y saltarse directamente al mar y empezar a nadar para ver si podían llegar al otro lado, ¿no? Ha habido testimonios de gente que han estado, que justo pues estuvieron allí cuando hubo las detenciones, ¿no? Y bueno, había personas que decían que eso, que la Guardia Civil era quien estaba ahí al principio, que no eran los agentes marroquíes, que justo vinieron media hora después, y que eso, que la Guardia Civil Española pues estuvo media hora disparando con pelotas de goma. Y bueno, también aparte de eso, también nos contaba, o sea, contaba la gente que hubo devoluciones en caliente. Esto es que, bueno, cuando logran entrar, ¿no? Pues directamente les echan, y bueno, eso supuestamente es una cosa ilegal según la extranjería, ¿no? Bueno, pues con todo esto, la fuente de delegación del gobierno, bueno, aseguran que la seguridad española no intervino en ningún momento, ¿no? Porque ya estaban las fuerzas, los agentes marroquíes. Esto es mentira, y de hecho ellos también se delatan, ¿no? Porque primero dicen que aseguran que no hubo ninguna intervención española, pero luego las fuentes oficiales de la Guardia Civil, pues sí, dijeron que utilizaron armas de fogueo, pero que eso decían que eso no hacía nada, que solo hacía ruido, ¿no? Bueno, finalmente también dijeron que utilizaron material antidisturbio en la zona de tierra desde el espigón de Ceuta, ¿no? Y bueno, luego en el Ministerio de Interior también se dijo que, aparte de todo esto de material antidisturbio, también utilizaron también botes de humo, ¿no? Uno de los que estaban allí en la furgoneta que se disponía a llevarles a comisaría, ¿no? Pues decía eso, que pues ahora desde comisaría les llevarían pues a Raval o a Casablanca, que pues es día sí, día también, los que hacen con ellos lo que quieren, ¿no? Cuando gente que llega a esas fronteras, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Las fuerzas auxiliares marroquíes dicen, empezaron a coger los muertos del agua, que pues eso, cuando empezaron a nadar, pues imaginaos, los medios de desinformación dicen que han muerto ahogados, claro, han muerto ahogados después de que cientos de pelotas de goma, de botes de humo, de gases lacrimógenos, les fueran tirados sobre sus cabezas, sobre sus cuerpos, piernas rotas, sangre, y claro, como consecuencia ha habido 11 muertos y bueno, ha habido también, aparte de todos esos 11 muertos, los heridos que hay desde comisarías que se trasladaron muchísimos a hospitales y bueno, pues el miércoles 12 hay una concentración en Puerta del Sol a las 8 de la tarde, bueno, en homenaje a los 15 inmigrantes asesinados, ¿no? En Ceuta. También dice que basta de muertes en las fronteras. Dimisión del Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz, que, bueno, aparte, para que lo tengáis también en cuenta, se mofa de esas fronteras que hacen con verjas de cuchillas que desgarran a personas. Antes eran pinchos que se quedaban ahí colgados, ¿no? Y hacían pupa, pero es que esto es directamente para matar. Bueno, sin más, libertad y para todos. Todos los que estén en todos los CIEs, ningún humano es ilegal ni policía y bueno, os dejamos con la siguiente noticia.
Bueno, la siguiente noticia que queríamos traeros es, pues daros desde Raíces de Saúco, queríamos compartir unas reflexiones acerca de la huelga de basuras en Alcorcón y del auge del conflicto de clases en la zona sur, debido también a la pérdida de la industria y de los puestos de trabajo en esta zona, ¿no? En primer lugar, nos parece muy interesante del conflicto entre los basureros y el ayuntamiento por las causas que llevaron a las trabajadoras a la huelga. La huelga viene precedida por el anuncio por parte del ayuntamiento de la privatización del servicio de recogida de vidrio a una empresa que, al menos en teoría, sin ánimo de lucro, para que ésta a su vez subcontratase los servicios. Las trabajadoras, que no se fían de las intenciones del ayuntamiento, se lanzan a la huelga para intentar frenar la privatización y exigir al ayuntamiento que firme el convenio que se aprobó meses antes para el sector. Entendemos que la huelga es un resultado de un empoderamiento de las trabajadoras de Esmasa, que cansadas de las políticas de recortes por parte del consistorio de Alcorcón y por ver peligrar su puesto de trabajo a medio plazo, se lanzaron a la huelga. Esto nos parecía un importante punto, ¿no?, dentro del conflicto, porque podemos ver, aunque no se trate de forma explícita, de cómo en esta huelga son los trabajadores y las trabajadoras las que se lanzan a la ofensiva antes de que el ayuntamiento ataque a los intereses de estas trabajadoras, ¿no? Porque ante la privatización de la recogida del vidrio, a un medio plazo se ve una pérdida en los puestos de trabajo, porque ya se sabe que las empresas miran más lo monetario que realmente lo que podemos entender como lo práctico, ¿no? O lo que es del bien común. Y esto nos pareció un punto bastante interesante, ¿no? De la huelga. El segundo punto, ¿no?, que nos parecía muy, muy importante de esta huelga es cómo se organizó esta huelga, ¿no? Analizar la forma organizativa de las trabajadoras que superaron el delegacionismo del comité de empresa, autoorganizándose de forma horizontal en asambleas y donde se toman las últimas decisiones, creándose un comité de huelga para llevar a cabo los acuerdos que en asamblea se toman. No cabe ninguna duda de las múltiples ventajas que esta forma de organización plantea frente al delegacionismo y el sindicalismo vertical, donde los dirigentes mandan y las trabajadoras obedecen. Esta fórmula organizativa de autoorganización, basándose sobre todo en la asamblea de trabajadores, ¿no?, donde todos pueden opinar por igual, da igual a qué sindicato estén afiliado o no estén afiliados a ningún sindicato, potencia, y se ha visto en los últimos conflictos, la capacidad de las trabajadoras y trabajadores. Esto se ha visto también hace mucho tiempo en parques y jardines de Madrid, ¿no? Cómo la autoorganización de los trabajadores superaron por la izquierda al comité de empresa. Y de nuevo se ha visto en el conflicto de Alcorcón. También nos pareció muy importante denunciar la represión utilizada por el alcalde y su equipo de gobierno. Represión, como ya dijimos en el anterior programa, que se ha basado en la impresión de carteles anunciando el sueldo de las trabajadoras. Se ha basado, como siempre utiliza esta gente, ¿no?, en mentiras, en engaños, en una forma desinteresada de manipular la información. Contrataron esquilores, la empresa Traxa, para que fuesen a limpiar las calles de Alcorcón ante un supuesto estado de emergencia sanitario que no existía y que nunca fue declarado. O un control policial como si prácticamente Alcorcón fuese un estado, estuviese en estado de guerra, un estado de sitio, ¿no? Por último, nos parecía muy importante reseñar el factor que ha marcado la diferencia de este conflicto y es el apoyo vecinal recibida por las vecinas, ¿no? Recibida desde las trabajadoras por las vecinas y vecinos de Alcorcón y de otros municipios del sur. Me parece muy importante porque ha sido los trabajadores junto al apoyo de las vecinas las que consiguieron echar a los esquiroles de las calles de Alcorcón, los que consiguieron contener el acoso policial al que se habían sometido. Me parece uno de los puntos más importantes. Para terminar, y respecto al conflicto del auge de clases, que como veníamos diciendo, nos parece muy importante porque el conflicto de las trabajadoras de Coca-Cola todavía permanece, ¿no? Ya quedan muy poquitos días y me parecería interesante, ¿no?, al menos lanzar desde Raíces de Sauco esa forma de organización, ¿no?, que rebasa el comité de empresa por la izquierda. La verdadera vida es sueño en un mundo de pesadillas.
Bueno, hemos estado escuchando Hablando en Níquel directamente aquí desde Leganés. Ahora estaban pepinereando por el mundo. Un gran abrazaco desde aquí, desde Raíces de Sauco. y bueno, vosotros a seguir regando la mala hierba, ¿no? Para que nunca muera. Y bueno, hoy tenemos un especial, la segunda parte de Los cazadores de nazis de París, que nos quedamos ahí un poco a medias, queríamos terminar de hacer este reportaje que viene un poco dado por un reportaje sacado en la revista en internet que se llama la Crypta Magazine, que bueno, es una revista interactiva y de cultura hip hop y eso. Y bueno, pues hay un reportaje de una chavalita que bueno, pues se llama Los cazadores de nazis de París. Y bueno, más o menos, o sea, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el anterior día. Y bueno, básicamente, así, directamente, vamos a os lo voy a leer. La manipulación llevada a cabo por la extrema derecha y la desinformación que nos acostumbran los medios de comunicación consiguieron en los años 80 y 90 demonizar por completo al skinhead, a los ojos de la sociedad, sin investigar más allá de su indumentaria y su pobre programa político. Las cabezas rapadas que ocupaban los telediarios se reducían a una panda de descerebrados racistas que daban palizas, en ocasiones, mortales a inmigrantes. En realidad, el skinhead original no puede distar más de esa imagen xenófoga. Espíritu del 69, burguesismo mod, skinhead, música negra, hard mods, rude boys. Entre skin, frecuentemente se hace referencia con añoranza a esta primera etapa como el espíritu del 69. Islas británicas, Francia, tribus urbanas, pandillas, la ciudad de la luz, cueros, motos, rock, racismo, autodefensa, Black Panthers. El resto es de sobra conocido. A pesar de una minoría skinhead, la que derivó en el nazismo, los medios de comunicación, ávidos de noticias que hiciesen temblar a los ciudadanos, encontraron el titular perfecto en las atrocidades que cometía este sector, obviando por completo la historia anterior y presentándolos como una tribu nueva, original y única. De esa forma fueron conocidos y con esas connotaciones se popularizó en los 80 y los 90 la imagen de los skinhead, dando el salto a la Europa continental. Les Halls, desde finales de los 70, se convirtió en cuartel general de muchas pandillas y escenario de incontables peleas. Los cazadores de nazis de París, segunda parte. Bueno, pues básicamente podemos hablar, ¿no?, de que en Francia se juntaron un mogollón de pandillas, ¿no?, de tribus urbanas, desde finales de los 70, ¿no?, hasta ahora, ¿no?, básicamente, porque podemos hablar de que hoy en día sí que sigue habiendo cazadores y cazadoras de nazis, ¿no? Y bueno, básicamente, a ver si, espera, es que estoy aquí con la música y con el micro y no me entero de nada. Así es, ya está, es que vamos a poner un poquito de musiquita por el fondo, ¿no? Aquí, que tenga que ver un poquito, pues, en aquellas épocas, ¿no? Pues, toda esa evolución que hubo, ¿no?, de lo que estuvimos hablando, ¿no? Desde, pues, que los cazadores de nazis no tienen un prototipo, ¿no? Pues, desde que han sido skin, han sido mods, han sido rockers, han sido raperos. Y lo que sí que tenían en su esencia ahora, sobre todo, o sea, también dejamos claro también en el antiguo reportaje que antes no tenían que dejar claro que eran antirracistas, ¿no? Porque simplemente lo llevaban intrínseco, ¿no?, en su forma de vivir, no necesitaban decirlo, ¿no? Pero luego, a raíz de que fueron apareciendo, ¿no?, estos grupos de, pues, con el National Front, ¿no?, también en Francia, en el Reino Unido y todo eso, ¿no?, desde el Reino Unido se fue trasladando también luego todas las influencias a Francia, pues sí que tuvieron que ir diciendo que eran antifascistas, ¿no?, y antinazis. Entonces, por eso también se fue derivando, ¿no?, también de, pues unas argumentaciones más prácticas, más claras, y pues eso, se consideraban antinazis.
Justo ahí nos quedamos. La última, empezamos a ver, ¿no?, esos grupos de cazadores de nazis. Vimos los Ducky Boys, vimos los New Brothers, vimos los Crazy Boys. Los Ducky Boys, que son un poco el origen, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar un poco en el siguiente grupo de cazadores de nazis, que son prácticamente la esencia del skinhead red, del red skin, del origen en Francia, ¿no? hablamos de los Red Warriors y nos debemos de situar en Montreuil, en concreto en Saint-Saint-Denis, que se encuentra Lucin, la fábrica, ¿no? Que se trataba de una casa ocupada en la que había muchísima actividad y que se puede decir que es el lugar del nacimiento de los Red Warriors, ¿no? Banda formada en 1986, que estaba metódicamente organizada y que se consagrará en la caza de los nazis hasta principios de los 90. A diferencia del resto de grupos de cazadores de nazis de los que hablamos anteriormente, ¿no? Que tenían una música, ¿no? Y una visión de la música y de la estética más relacionada con la música rock, con la música negra. En los Red Warriors encontramos ampliamente una influencia muy punk, una influencia de Red Skin, ¿no? De los skinheads politizados que se declaran rojos y se declaran cazadores de nazis, ¿no? Los Red Warriors tienen un escudo bastante curioso, ¿no? De banda, ¿no? Que es la hoz y el bate, ¿no? Dibujados en el escudo, ¿no? Como escudo. Practican su coloración en campañas contra el racismo, con organizaciones políticas, o es simplemente el uso del color rojo ha hecho creer que sus miembros eran militantes de izquierda, ¿no? Pero la mayoría de ellos, en verdad, eran simplemente chicos que, por su conducción de punks o por su color de pie, habían tenido bastantes problemas con skins neonazis, ¿no? Lo que podríamos entender como el líder de la banda, Julian Tersic, alias Ranks, un joven punk hijo de inmigrantes húngaros judíos, era el único de una ideología más clara, que tendía hacia el anarquismo de una postura libertaria, que ha sido batería del grupo de hoy, Brigadas Flores Magón, hasta su disolución en 2010, ¿no? Realmente los Red Warriors podemos entender que si hay algo que les caracterice, aunque a todos, como ya dijimos, ¿no?, en el anterior programa, a todos les gustaban mucho los deportes de contacto y las artes marciales, pero en los Red Warriors encontramos entre sus miembros campeones de distintas modalidades. Por ejemplo, Julian, el Ranks, el que hemos dicho antes, fue campeón de Francia de Full Contact. Frank fue campeón de Kung Fu. Scan fue campeón de Sabaté, que también es conocido como el kickboxing francés. Vivi Desbois, subcampeón de Europa de kickboxing. O Kim, que es campeón de Kung Fu Sanda, que es una especie de lo que se viene como boxeo chino, ¿no? Es curioso, ¿no?, también destacar el caso de Kim, el campeón de Kung Fu Sanda. Kim, antes de ser de los Red Warriors, estuvo en los Ducky Boys. Es de origen vietnamita y vivía en el barrio número 13 de París. Formó parte del colectivo de rap Mafia 13, nacido en ese mismo distrito. De nuevo encontramos una conexión entre estos chicos y chicas sobre todo chicos, ¿no?, entre estos chicos de barrio, entre los cazadores de nazis, ¿no? De nuevo vemos un grupo que son grupos interraciales en los que, a pesar de que la banda tiende hacia posturas más punks, encontramos de nuevo la conexión entre las distintas tendencias musicales dentro del barrio, ¿no? Como es el caso de Kim, en contacto con sus compañeros, ¿no?, de Red Warriors. Lo cierto que sufrieron dentro de Mafia 13, ¿no? Podemos encontrar canciones, ¿no?, que dejan patente, ¿no?, su paso por los Red Warriors, ¿no? Como puede ser el caso de la canción "JSS de Juan en la policía", que significa "dejé de creer en la policía". O su canción también conocida como "Chasseurs", cazadores, vamos. Observando, por ejemplo, como nos centrábamos en el anterior programa, ¿no?, observando su pelo, su vestimenta, encontramos que los Red Warriors se pueden apreciar vestigio de aquellos cazadores anteriores a los Ducky Boys, ¿no?, que son los Rebels. Utilizaban Dr. Martens, utilizaban bombers, que les situaban de una forma, ¿no?, estética distinta a los Ducky Boys, ¿no? Los Red Warriors se visten en más o menos en la misma sintonía que la escena punk o la escena squatter. Esa la nueva oleada de skinheads, que de la nueva oleada de red skin, ¿no? De skinheads antifascistas, antirracistas. Realmente es en estos años, ¿no? A finales de los 80, cuando nacen organizaciones skinheads declaradas de izquierdas o antirracistas, ¿no? Como es SARP, que es Skinheads Against Racial Prejudice, Skinheads contra el Prejuicio Racial, o RAS, Rojos y Anarquistas Skinheads. Con ellos nace el término Bonehead para referirse a los nazis. A los skinhead nazis, ¿no? Pues se entiende, ¿no? Ya se deja claro la patente de que el skinhead no es nazi de por sí, por el mero hecho de ser skinhead. Aún así, existen elementos, ¿no? En la ropa que compaginan, ¿no? A los Dookie Boys y a los Red Warriors, ¿no? En ambos, en distintas personas de ambas pandillas, podemos ver a gente que viste gorras, zapatillas, vaqueros anchos y marcas de equipos americanas, que anuncian la instalación de un nuevo fenómeno que encandalía a la juventud parasina, que dimos unos pequeños retazos en el anterior programa, en la primera parte de este reportaje.
Bueno, pues hacen las gorras, aparecen las gorras y esos pantalones anchos, ¿no? Y bueno, el hip hop aterriza en Francia a principios de los 80 y lo hace para quedarse a lo grande, ¿no? Pues ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Que pues cientos de inmigrantes, ¿no? Venían solos a Francia, no venían ni solos, que dejaban a sus familias en sus respectivas ciudades, por todo África, en diferentes sitios, ¿no? Y bueno, iban a las banlieues parisinas, ¿no? Para la década de los 70, para trabajar y para poder traerse a una vida mejor, pues a toda su familia, ¿no? Pues con toda esta ley de reagrupación, ¿no? Que salió en el 76, la reagrupación familiar en el 76, que salió en Francia, bueno, pues con todo esto, pues el radio parisino, ¿no? Se empezó, las banlieues francesas se empezaron a llenar, pues eso, de gente que venía desde fuera con ganas de liarla un poquito, ¿no? Y bueno, pues por todo Francia, ¿no? Decimos que se queda el hip hop para quedarse, y una de las cosas que lo hace, que hace que se quede, ¿no? Es que en 1984 se estrena Hip Hop, ¿no? Que es un programa de televisión que, bueno, solo dura un año, ¿no? Pero pues los pequeños, los chavalitos que empezaron a hacer en Francia, ¿no? Y todo eso, pues son cuando los que se sienten arraigados, ¿no? Esas cosas que se dicen en ese programa de rap, ¿no? Entre ellos, pues yo que sé, África Bambaataa, por ejemplo, que fue uno de los representantes, ¿no? De los máximos representantes de la Universal Zulu Nation. Y bueno, pues eran pues chicos negros, árabes, pues de las banlieues, ¿no? Y bueno, básicamente pues eran gente que estaban bastante concienciada, ¿no? De lo que les rodeaba, y bueno, la palabra Zulu, ¿no? Engloba pues a toda una generación de las banlieues que rondan eso, son chavales de 15 años, que son generalmente de piel oscura y pues visten ancho, ¿no? Hay bastantes estaciones, ¿no? que se engloban en estaciones de Renfe, de cercanías, ¿no? En todo lo que hemos dicho también de la plaza esta que era el territorio de caza, ¿no? Que era el Les Halles. Y bueno, pues bailan, rapean, delimitan su territorio, ¿no? O, bueno, simplemente delinquen, ¿no? Unas cuantas bandas pueden ser los Burrell Boys, Vejelolo es de los Burrell Boys, luego también está. También se crean mogollón de bandas ahí ¿no? De hip hop, ya decimos que bailan, rapean y hacen sus cosas directamente en la calle. Y bueno, pues algunas bandas zulus de cazadores de nazis, ¿no? Pues pueden ser los Black Dragons, que nacen en 1985. Y bueno, pues los Black Dragons en los 70 pues defendían a, pues básicamente a la población negra de, pues de los ataques del Ku Klux Klan, ¿no? Pues aparte de todo eso, ¿no? Pues cualquier tipo de injusticia que se diese pues en toda su cultura, ¿no? También con de otras razas, ¿no? Bueno, la guerra contra los skinheads nazis les viene pues como anillo al dedo, ¿no? Pues porque directamente se les ven, ellos están en contra de los nazis, están en contra de los negros directamente cuando les ven, ¿no? Por su color de piel. Y bueno, pues hacían Muay Thai, boxeo, taekwondo también en las calles, pues para eso, para defenderse, ¿no? Y bueno, pues la banda, nuestras bandas, por ejemplo, no sé cómo se llamaba, tenían como un lema, ¿no? Que era contenerse antes de herir, herir antes de mutilar, mutilar antes que matar y matar antes que ser muerto. Se estructura hasta el último detalle y bueno, se ramifican diferentes secciones como los tigres, los chimpancés y las mantas religiosas. Que estas, las últimas, patrullan una parte asignada del extrarradio, ¿no? Ya os decimos, ¿sabes? Os estamos diciendo algunas de las bandas, pero muchas de ellas han quedado en el aire simplemente pues, porque unas se llevaban mal con otras y se quedaron en el olvido, ¿no? Los kamikazes, fue una de las secciones que más se implicó en la guerra anti-skin, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Jeremy Maradas, campeón de Francia de taekwondo, Joe Dalton, que era, bueno, tío de Daddy Lork y uno de los grupos de hip-hop que se llama La Clica allí de Francia, bueno. Y Man y Momo de los Asnais, ya os decimos, ¿sabes? Son casi todos los que pertenecen a estas bandas, casi todos tienen grupos de hip hop combativo. Bueno, hip hop combativo, muchos dirán que es algo redundante, para mí también lo es, porque el hip hop, la esencia es esa, el combate y el estar dispuesto a luchar si nos joden, ¿no? Y bueno, pues Asnais, por ejemplo, fue también una banda habitual en las bandas Zulus de los 90. Y bueno, pues ya decimos, luego aparte también de todas las bandas que se fueron creando, cuando a medida que pasaban los tiempos y venían más chavales nuevos, pues hacían como las mismas bandas, por ejemplo, los Black Dragons, crearon sus propios, como había un mogollón de chavales nuevos que querían y pues como que la diferencia de edad a lo mejor les cortaba un poco el rollo a nivel de que pues hacían otro tipo de cosas de a los 20 o a los 11 años, pues que crearon a lo mejor Black Dragon Juniors, que bueno, fue una de las primeras promociones, ¿no? Y ahí de los que luego se empezaron a crear también diferentes bandas juniors de todas esas pandillas que había ya de antes, ¿no? Básicamente a finales de los 80, ¿no? El tablero de juego empieza a cambiar, ¿no? Y bueno, por una parte, el trabajo que están desempeñando las bandas cazadoras, bueno, especialmente los Ducky Boys y los Red Warriors, pues están viendo que han hecho su efecto, ¿no? Y que, bueno, la balanza pues se inclina aparentemente decimos a favor de los nazis, ¿no? Por otro lado, muchos skins han aprendido la lección, ¿no? Aparentemente se declina en pues eso, de que van desapareciendo esos nazis, ¿no? De que no necesitan ya pues ir patrullando porque ya os han vuelto mayores y como que los cazadores de nazis tienen que crear bandas de juniors de gente joven para seguir con esa lucha porque hay demanda, ¿no? Y los nazis pues están en entrenamiento pues porque directamente no salen a las calles, ¿no? Pero no todos los nazis desisten, ¿no? Y bueno, el antiguo líder de un grupo de Serge Abu Akabastin, del Nazi Clan, se resiste a abandonar la causa y bueno, pues sigue ahí.
Sí, sigue y vamos, podemos decir que realmente este personaje, Serge Abu, es realmente uno de los que más contradicciones tienen, ¿no? Defensor de la lucha obrera como disfraz del nacionalsocialismo, pero realmente es hijo de una fiscal, racista y xenófobo, pero de familia libanesa, y novio de Tabata Cash, una actriz porno de origen vietnamita y con claros rasgos asiáticos. Contrario al uso de las drogas, pero encarcelado por traficar por esteroides. Aún así, este personaje, que posee un carisma superior al del resto de los nazis, aunque realmente podemos admitir que no tiene por qué ser muy complicado, ¿no? Le permite crear desde en 1987 las JNR, las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias. Se trata del núcleo duro que da palizas y al mismo tiempo sirve de guardia de honor para el partido ultraderechista de Jean-Gilles Mayarikis. La caza ya no es un juego. A partir de entonces las JNR patrullan con perros. Entran en acción las armas de fuego y también encontramos a esta subida de nivel por parte de los nazis, también encontramos un nuevo escalón subido por parte de los cazadores, que ponen bombas en sus locales. Para 1989, excepto las JNR, el resto de los skinheads adopta una apariencia casual y se protege camuflándose en la masa. Conservan las bombas pero dejan crecer el pelo. Ya los vaqueros no son tan ajustados y podríamos decir que sustituyen las botas militares por zapatillas deportivas. Cambian el envoltorio, pero no las ideas. Este reducto de skinhead, ¿no? De varias bandas, encuentra su hueco en el Parc des Princes, el estadio del Paris Saint-Germain, que se forma en los años. Que a partir de. Durante estos años se forma el Club de Boulogne, que es el sector ultra del PSG. Esta zona siempre ha estado. Es una zona muy hooligan, ¿no? En el que podemos decir grupos neonazis como el Boulogne Boys o el que creó Batxin, que se llama Pitbull Cop y que a finales de los años 80 intentó dominar esta grada, pero fracasó. Entendemos que la progresiva para 1989, como hemos dicho, los skinheads se mantienen claramente en decadencia. No han podido aguantar la presión por parte de los cazadores de neonazis, ¿no? Realmente esto también pone que existe, que haya, deja un nuevo percal, ¿no? Hay demasiadas bandas para pocos skinheads neonazis, ¿no? Que es lo que unía realmente a todas esas bandas. Y podemos ver que empiezan también a haber conflictos entre bandas. Por ejemplo, los Black Dragons entran en guerra con los Requiem Juniors, que habían violado a las chicas de su entorno. Los Black Dragons se alían con los Black Units, los Fight Boys de Évry, en Essonne, al sur de París, y de Cobra Power de Nanterre. Por su parte, intentando contrarrestar, los Requiem Juniors cuentan con la ayuda de The Blackfish, The Criminal Action Force, los KSR de Rosny Sous y los Criminal Killer Crew, una única pero extensa familia senegalesa llamada los Mendy, con sede en Manlia-Julie, en Yvelines al oeste. A diferencia del resto de las bandas de los cazadores, ¿no?, cuyos miembros se han conocido entre ellos en París ciudad con un solo objetivo. Las anteriores pandillas, que son muy numerosas, que vienen ya formadas de ciudades pequeñas y en la Gran Corona. Cada fin de semana llegan en tren por centenares y desembarcan en París, convirtiendo los halls y otros espacios abiertos en verdaderos campos de batalla, comiendo así entre las distintas pandillas de la generación Zulu una larga y encarnizada guerra que entre muertes y encarcelamientos producirá muchísimas bajas, muchísimas más bajas que en el periodo de caza, ¿no? De los grupos de cazadores, sin embargo, podemos encontrar que los Dookie Boys son sin duda la banda más longeva. Aun cuando la moda de la caza decae, el número de skins se reduce y las condiciones se vuelven más serias, ellos siguen. Los días que juega el Paris Saint-Germain circulan por las inmediaciones del estadio. Les acompañan para esto otras pandillas, como son los Rude Indian Fox, que se distinguen por la cara de un apache, ¿no?, sobre un fondo amarillo cosido a sus bombers, y que al poco tiempo simplemente se llamarán Ruddy Fox. A imagen y semejanza de los Dookie Boys o de los Red Warriors, son un grupo multiétnico que comienza vistiendo el uniforme tradicional del cazador. Sin embargo, al principio de los 90 adoptan el look del skinhead clásico, con reivindicación del espíritu de 69, buscando desterrar a los neonazis de una forma de vida que no les pertenece. Asimilan la cultura skinhead y contribuyen enormemente a su saneamiento, devolviéndola por su esencia, al mismo tiempo que prohíben el acceso a nazis a otras escenas. Se presentan con esa misión en casi todos los conciertos de la noche parisina, ya sea de punk, de psicobilly, de hardcore o de reggae y ska. Podemos, de nuevo, una de las alianzas, ¿no?, entre los grupos de cazadores, ¿no?, y el rap es, por ejemplo, Philo, uno de los Ruddy Fox, que aparece en el álbum de Famil de Soulchi 13 bajo el alias de OG Malco. Sube, sube el hombre. Fini en GAV, menotté, sans lacet, au radiateur attaché, comme un ghetto you. Certitude, ghetto you, qui dit quoi, qui fait quoi, mais pas ça, t'allais même en bas chez toi. Realmente podemos entender que también los Ruddy Fox se enfrentan a otros grupos de hooligan por su propia cuenta, ¿no? Como que son grupos de nazi casual de la hinchada del Paris Saint-Germain, como son Army Cop, Comando Pirate o Chelsea Firm. Pero debemos de fijarnos también en la última banda, ¿no?, que surgió de cazadores de nazis, que son aliados de los Ducky Boys y contaros a los Ruddy Fox, que son los Green Berets. Son, a principios de los 90, la última banda de cazadores en formarse. Dirigidos por Fares, un joven tunecino, como uniforme viste en bomber de color verdoso con las iniciales G y B en la manga, siguiendo el mismo patrón que los Ducky Boys. Con estos colaboran en repetidas misiones hasta la extinción total de neonazis en la calle para 1995. Una de sus acciones conjuntas más sonadas fue el ataque a la tienda Skin London Style, que a Rocky le costó 5 meses de prisión. Con la disolución de los Green Berets, Ruddy Fox y Ducky Boys a mediados de la década se pone punto y final a la cacería de neonazis. C'est ghetto you, d'attitude comme à l'habitude. Es curioso, ¿no?, que Fares comenzó una vida después de ser disuelto de los Grand Berets, que le hizo acabar en prisión en un modo de alta seguridad. Finalmente apareció ahorcado en su celda, algo bastante sospechoso porque ese régimen no están permitidos ni cordones ni sábanas. Es vital, ¿no?, el impacto que tuvo la lucha antifascista, los visos asociados a la vida en la calle y la guerra fratricida entre bandas. Acabó con muchos cazadores, Toulouse y miembros de pandillas en general. Farid de Les Phantoms todavía vive, pero tendrá que hacerlo con el virus del SIDA. Otros no pueden decir ni siquiera eso. Man de los Asnais apareció en su casa con un disparo en la cabeza. Momo, de su misma banda, murió de sobredosis. Marco de los Ducky Boys, defenestrado. Jesse de los Crazy Boys, asesinado en Les Halls. Scan de los Red Warriors, asesinado de un disparo en la garganta. Jekyll de Borough Boys, asesinado por la policía. La lista podríamos decir que es interminable, aunque realmente, afortunadamente, no todos acabaron igual. Rocky de los Ducky Boys regresó a su Portugal natal, donde vive actualmente de la agricultura. Otros como Julien de los Red Warriors encontraron un salvoconducto en la música o en las artes marciales, como Joe Dalton, que es profesor de taekwondo, OG Kim, que vive felizmente en Tailandia. Aunque estas pandillas fueron las más importantes de la caza de nazi, existieron muchas otras que en épocas puntuales o en zonas concretas aportaron su granito de arena, aunque acabaron siendo absorbidas por otros más grandes o simplemente desaparecieron.
Sí, bueno, lo que hemos estado diciendo antes, ¿no? Pues todo lo que se queda escrito es lo que luego conocemos, ¿no? Pero que hay muchísimas cosas que o no están escritas o estuvieron escritas pero las han quemado, pues que eso, que no han llegado hasta nuestros oídos, hasta nuestra vista, pero que todo el mundo sabemos que han existido, ¿no? Y bueno, pues lo que a mí me gustaría ahí matizar, ¿no?, pues que eso, que lo que os hemos estado diciendo un par de veces, ¿no?, que estos cazadores de nazis en su esencia eran skin, estuvieron pasando por diferentes tribus urbanas, pero siempre con ese aliciente, ¿no?, de luchar por lo justo, ¿no?, y por contra las injusticias que existían en cada barrio, ¿no?, de donde habitaban, ¿no?, y que, bueno, que no tenían en la esencia el antirracismo, o sea, que no necesitaban decirlo, pero que lo tenían en esencia, ¿no?, y que, bueno, pues precisamente a raíz de que se mitificara esa silueta del nazi skin, ¿no?, pues cientos de pandillas y de bandas dijeron: perdona que te diga, pero tú no te mereces llamarte skin, y no va a ser así, ¿no? Y
a mí me gustaría sacar una muy conclusión que tiene que ver con todo lo que estás diciendo, ¿no? Y es ante, porque estamos viendo, ¿no?, de nuevo un auge en la extrema derecha, acciones en España, o podemos centrarnos, ¿no?, en lo que está pasando en Rusia con la homofobia, ¿no?, en las bandas de nazis. Podemos centrarnos también en los disturbios en Kiev o girar la mirada simplemente un poco hacia Atenas, ¿no? Podemos ver cómo los nazis aumentan, cómo se hacen fuertes en la calle. Y realmente nos parecía muy interesante sacar y traer esto y compartirlo, ¿no?, con vosotros y vosotras desde Raíces de Sauco, porque nos parece todo un ejemplo, ¿no?, de cómo combatir al nazismo en la calle, ¿no? Cuando se intentan hacer fuertes en la calle, realmente no las manifestaciones, los actos políticos, aunque son necesarios, pero realmente no quita de realmente una política antinazi. ¿Qué quiero decir con una política antinazi? El antinazismo no es nada más que perseguir a los nazis, hacerles que la calle no sea suya, echarles de la calle, hacer que sus políticas racistas no calen en la sociedad. Y para eso es necesario la unidad de los chicos de barrio, ¿no?, que podría... Como podría ser, que me suena, ¿no?, de aquel tema del punk clásico, ¿no?, madrileño. La unión de los chicos de barrio es sin duda de vital importancia para parar el auge del nazismo en la calle, de esas bandas de skin neonazis, aunque realmente en los tiempos en los que corren podemos encontrarnos mutaciones. Quizás el skin que nos venga a día de hoy no tenga la pinta de un skin neonazi, o a lo mejor sí, ¿no?, pero no tiene por qué. No tenemos... ¿Por qué centrarnos en la estética? Realmente esas pandillas que van pegando inmigrantes a día de hoy, esas pandillas que van pegando y persiguiendo a los militantes de izquierdas, aquí en Leganés, por ejemplo, nos hemos enterado de un caso bastante sorprendente, que es el caso de una vecina que se ha encontrado con serias amenazas de muerte en su casa debido a denunciar en Argentina los crímenes contra el franquismo, ya que su padre fue perseguido por el franquismo, e incluso su abuelo también fue perseguido por el franquismo, que era militante de la CNT, ¿no? Muy importante esto, ¿no?, y que me gustaría acabar con, más que nada, con que realmente esto de los cazadores de nazi, como ha dicho Irene, ¿no?, en la presentación de esta segunda parte de este reportaje, no ha acabado aquí, ni no ha acabado ni mucho menos a finales de los 90 en Francia, ¿no? Está seguido, ¿no? Y podemos recordar, me gustaría para terminar, uno de esos de los cazadores de nazis, un hito, ¿no?, aquí en Madrid, de los cazadores de nazis, como es la oreja de Van Brujo, ¿no?, de en todo este conflicto a raíz de la muerte de Carlos, en todo ese auge del nazismo, ¿no?, en la calle en Madrid, grupos de antifascistas decididos en la calle a parar este auge, a combatir a los nazis, no ya en las zonas comunes, sino en sus propios barrios, pues tuvieron muchas acciones durante esos años finales de la década de los 2000, o también en España, ¿no?, entre finales de los 80 y principios de los 90, donde aquí en Leganés a día de hoy prácticamente no hay nazis en las calles, ¿no?, por el buen trabajo, ¿no?, que realizaron otros militantes antifascistas, ¿no?, anteriormente. Nada, acabar con eso y sin duda recordar donde todas las bandas antifascistas se juntaron y convirtieron realmente un hito en la batalla de Tirso de Molina, ¿no?, de 2007, en Lavapiés.
Sí, bueno, y recordaros que podéis visitar la revista esta informática, Cripta Magazine, y que, bueno, la piba que
revista
ha escrito...
Digital.
Sí, revista.
Informática.
Es que yo y los ordenadores no nos llevamos muy bien. Y bueno, la piba se llama Brie Brota Bob, creo que... Es que no he encontrado, o sea, no sé cómo, pero esta mujer escribe muy bien, y bueno, aparte que es eso, que el hip hop, o sea, no solo se escucha, que también se siente y se habla de lo que se hace en el día a día. Y bueno, os dejamos con una cancioncica ahora, que es, vayamos escuchando todo el rato, pues eso, a Mafia 13, a los Tuzán de Maita, a Batmanes, a unos cuantos que, bueno, pues estaban en aquellas épocas, ¿no? Y bueno, ahora os vamos a dejar con Assassin, que en clave de votre société, que bien se me da a mí en francés.
Si tu te fais des shows avec des palgrammes de hashish, tu es un dealer, un criminel aux yeux de la justice. Mais quand un ministre se fait prendre à détourner de l'argent, le parlement vote la relaxe et le voilà libre comme le vent. Personne ne peut rien dire, personne ne peut rien faire. C'est comme ça le dossier est clos pour eux, c'est clair. Mon esprit analyse, transcrit sur le papier tout ce qui à mon avis pourrit la société. Ce
suicide ne représente que le premier chapitre de l'accumulation des fils de bâtards qui contrôlent ma nation. Oui, assassin Working Squat, aujourd'hui pousse les portes. NTM Productions m'apporte son soutien et m'escorte. Dans ma tête, ils acceptent mon conseil pour enfin tenir tête aux dirigeants, la gouvernement. Oui, nous sommes des troubles faits, car la fête est finie. Sérieuse est ma mission quand il s'agit de ma vie. Le pouvoir est légal, mais légal pour qui? Le système tourne dans le sens de mes ennemis. Mais mon fils s'y frotte et développe l'antidote contre une politique qui suffoque, dont je la bloque. Et rétorque de ma voix quelque chose de sensé. Je ne serai jamais esclave de votre société.
Bueno, seguimos con las reseñas culturales y precisamente van de este reportaje especial, ¿no? Nuestra primera reseña cultural es una película, se llama This is England, y bueno, es una película británica, escrita y dirigida por Shane Whedon, y bueno, pues narra en data de una ciudad costera al norte de Inglaterra, en julio de 1963, y bueno, pues básicamente es un niño de 12 años, ¿no?, que bueno, se queda sin padre en las guerras de las Malvinas, y bueno, pues se encuentra con un grupo de skinheads que bueno, tiene ahí aparece luego también un prenda, ¿no?, que es Combo, ¿no?, que aparece de la cárcel, y bueno, pues tiene una tesis bastante arraigada del Frente Nacional, ¿no?, y bueno, pues precisamente en esta película narra muy bien todo lo que pasó en el Reino Unido, ¿no?, con todo esto de los skin, de cómo se inició, ¿no?, de los que estamos diciendo, de que al principio no tenían que decir que eran antirracistas porque ya lo eran, no tenían arraigado en su esencia, pero que luego empezó con el Frente Nacional a tener un mogollón de ideas racistas, entonces pues hubo gente que se tuvo que posicionar claramente contra todo esto, ¿no? Y bueno, aparte de This is England, que seguramente mucha gente no lo sepa, no solo está This is England, que es la película, luego hubo una miniserie de 4 episodios, que fue una secuela de 3 años, que se rodó 3 años más tarde, que se llama This is England 86, luego también hay otra miniserie de 3 episodios que se llama This is England 88, y bueno, luego se empezó a rodar a principios de 2013, que yo me he quedado loquísima cuando lo he leído, que bueno, que se centrará en el nacimiento de una fiesta rave en This is England en el 90. A ver lo que nos han preparado. La siguiente reseña.
Podríamos decir, ¿no?, que es una de las mejores películas que tratan sobre la escena skinhead, ¿no? Una de las menos sensacionalistas y una de las que más objetivamente trata el movimiento skinhead, ¿no? Las siguientes reseñas que queremos daros están relacionadas entre ellas y datan de estas nuevas bandas, ¿no?, de estos nuevos jóvenes obreros, de estos nuevos chicos y chicas de barrio, ¿no?, y en concreto de la revuelta ocurrida en 2005. La primera reseña es La llama del suburbio, que está editado por La comunidad en lucha y también por Proletarios Internacionalistas. La chusma del suburbio, terminología que la burguesía francesa siempre empleó contra el proletariado en lucha. Desempolvó en otoño del 2005 el traje de la guerra social que había pasado a formar parte de las reliquias guardadas en el fondo del baúl de la nación francesa. Fue una revuelta en toda regla que amenazó mediante tintes insurreccionales con romper la paz social en toda Francia. A lo largo de este libro hacemos frente al desprecio y a las falsificaciones de la que fue objeto esta revuelta, no solo por parte de los defensores del mundo de la mercancía, sino también de muchos que pretenden combatirlo. Al mismo tiempo, subrayamos la fuerza y debilidades que se materializaron. Extraemos lecciones y difundimos material desconocido en castellano, proveniente de la revuelta, con el único objetivo de reapropiarnos de nuestra propia experiencia y trazar directrices para las futuras luchas que ya se abran paso. Lo distribuye Aldarul, aunque podéis descargarlos en la página de proletariosinternacionalistas.org, metéis La llama del suburbio y os sale. La siguiente reseña que os queríamos dar, también, como he dicho, trata sobre la revuelta del 2005, es Chusma, de Alessi de Lumbría. Que también, a propósito de la quiebra del vínculo social, el final de la integración de la revuelta del otoño del 2005, en Francia y sus últimas manifestaciones. Lejos de cualquier discurso prepotente, moralizante o pseudo-insurreccionalista, este riguroso y esclarecedor texto sitúa los acontecimientos del otoño del 2005 en Francia y su prolongación hasta la actualidad dentro del proceso de desintegración social y reforzamiento del Estado Leviatán iniciado en toda Europa. Y lo hace con la intención de abrir un debate real y proponer una perspectiva revolucionaria ante el chantaje político-mediático que ofrece, como opción ineludible, la elección entre la integración laica y democrática frente al comunitarismo étnico-religioso o pseudo-cultural. Así pues, este ensayo nos ofrece mucho más que una historia de la revuelta de los suburbios o de la inmigración, ya que no se limita a dar las claves de varias décadas de evolución social, lo que es todo un logro en sí mismo, sino que propone orientaciones concretas para el presente y el futuro inmediato. Desde su aparición, este texto se ha convertido en una cita obligada para todo aquel que desee conocer sin distorsiones la realidad de los suburbios franceses. Esta segunda edición amplía y actualiza las reflexiones a la primera, a la que aporta nuevos datos sobre la evolución del conflicto, más enconado que nunca, como anexo. Además incluye uno de los pocos escritos nacidos al calor de la revuelta, que concluye de forma tan sencilla como cruda: ya no tenemos nada que perder, preferimos morir rodeados de sangre que de mierda. Y voy a citar una parte del texto. La cuestión social, por excelencia, es la de la relación con el mundo, el aislamiento, la separación entre el individuo y la comunidad. Son la condición misma del funcionamiento de la maquinaria capitalista. Para el capital es imperativo destruir, ya sea mediante la violencia directa o por medio de infames constreñimientos. Cualquier forma de arraigo local, a imagen de los campesinos ingleses del siglo XVIII, a los que obligó, a través de los encluses cercados, a abandonar el campo para engrosar las filas del ejército de reserva del salariado industrial, desarraigados, privados del punto de apoyo de la comunidad rural. A los fabricantes textiles de Manchester y de Birkenhead les servía igual para un roto que para un descosido. Ahora nos encontramos en una etapa en que ese proceso se ha globalizado bajo diversas formas, lo que significa que los incendios de los suburbios no plantean una cuestión de derechos, sino las cuestiones de lucha social real, porque los jóvenes parados de por vida y precarios que nacen y crecen en estas áreas de marginación no son el resultado de una injusticia particular, sino la condición del funcionamiento de un país capitalista avanzado.
Y bueno, la última reseña que tenemos es un documental, precisamente el reportaje que hemos tenido, que bueno, la chica que ha escrito el documental este dice que se ha basado también en este documental, ¿no? Y es directamente pues Antifa, Chasug de Skin, los cazadores de Skin, ¿no? De nazis. Y bueno, pues en el YouTube lo puedes encontrar y pues eso, básicamente, pues eso. Es el documental de en París de la década de los 80, pues eso, del movimiento Skin que va de Inglaterra a Francia y pues eso, Red Warriors, Rudy Fox, los Dookie Boys. Vas a encontrar a todos ahí, hablando, rapeando y diciendo pues cómo se movían. Os dejamos ahora con Guillotina, porque vamos a guillotinar a alguien.
Guillotina, 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 todo guillotinado, sí señor, la guillotina.
¿Por qué no te callas? Y es que hoy en el Congreso de nuevo se hablaba del aborto. Pero realmente sorprendente no es una declaración que haya ocurrido en el Congreso, ¿no? Sino más bien bastante lejos de Madrid. Nos tenemos que trasladar con nuestra guillotina hasta Calasparra, Murcia, donde Daivinia Saorín ha opinado de una forma un tanto curiosa acerca de quienes abortan o quienes defienden el aborto, ¿no? Ha dicho lo siguiente: es una aberración que un ser humano se mate en el siglo XXI, cuando existen medios anticonceptivos, opina la edil. Se pongan como se pongan, es matar a un ser humano, es que es ser un terrorista. Y es que manda huevos que los mismos que están en contra del aborto, que a su vez dicen que un aborto es matar a un ser humano y que existen métodos anticonceptivos para ello, para no tener que llegar a abortar, me parece hipócrita, puesto que esta misma gente a menudo pone pegas a la hora de encontrar, a la hora de difundir o de educar sexualmente en el uso de estos anticonceptivos. O sea, realmente la Iglesia, hasta la llegada de este nuevo Papa, ¿no?, que realmente está por ver, porque de momento las palabras se las lleva viento y hablar ha hablado, pero basta ver hasta dónde llega la reforma en la Iglesia. De momento, hasta este Papa, todavía todos los papas estaban en contra del uso de anticonceptivos, o sea, del condón. Estaban en contra del condón y del DIU, entre otros, ¿no? Realmente me parece impresionante, ¿no?, hipócrita, ¿no?, que esta gente utiliza esta doble moral, ¿no?, populista, para intentar vendernos como estas células, que realmente es lo que son, estas células, que todavía no han nacido, todavía no son un ser que piense, que razone, que sienta. Porque la que lo siente es la madre, y la madre es la que debe decidir si cree que es el momento de tener a ese hijo o a esa hija, o no es el momento, ¿no? Realmente lo que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que se pone en tela de juicio con esta decisión por parte del gobierno de echar para atrás la ley del aborto es caracterizar de infantiles a las mujeres como si fuesen seres que no pueden tomar decisiones propias. Y nada, pues guillotina para esta señorita llamada Davinia Saorín por llamar terroristas a aquellas y a aquellos que defendemos el aborto.
Nos quedamos con todas esas mujeres luchadoras que tenemos claro que no van a decidir sobre nuestros úteros, y bueno, todas esas personas que seguimos luchando en las calles, en nuestros curros y donde haga falta, ¿no? Porque eso, nos tratan como a meros objetos. Por eso se han ido a registrar sus cuerpos, ¿no? Unas cuantas mujeres ahí.
Sí, algo muy curioso que veníamos escuchando en la radio.
Como siempre no tenemos tiempo, decimos unas cuantas convocatorias para que podáis visitar. Hay unas jornadas antirrepresivas todo este mes que las organiza La Revoltosa desde Alcorcón. Son en diferentes sitios, os podéis meter en su página web. Hay escuela taller La Revoltosa y lo miráis. También hay mercadillo artesanal el sábado 15 a las 7, a las 5 en La Casica, que bueno, sabéis que tendremos que todavía apoyarla, defenderla y amarla, porque aunque esté todo también otra vez en el aire, sigue estando con peligro, porque pues eso, está el PP y hay un mogollón de fascistoides que quieren quitarles el terreno. Bueno, en Vallecas, el sábado también 15 de febrero a las 12 de la mañana, hay pues eso, una mesa redonda sobre la necesidad del anarquismo, pues eso, hay un encuentro de anarquistas de Vallecas, ¿no? Se va a hacer en el local, en el Centro Sociocultural Bibliocope, y bueno, pues para todos aquellos anarquistas que estén dispuestos a crear redes, pues allí os esperarán. Y nada más.
Yo quería lanzar una última convocatoria que nos la ha enviado Elena, que hoy no ha podido acompañarnos porque se encontraba mala. Mucha fuerza para ella y que te recuperes. Y es que el jueves 13 de febrero, pasado mañana, a las 8 de la mañana, en la calle Móstoles número 37, frente a la antigua Cruz Roja de Fuenlabrada, en el metro de Parque Europa o en la red de Fuenlabrada Central, se ha convocado para parar un desahucio, recuerdo, lo digo otra vez, a las 8 de la mañana, un desahucio de Bankia.
Y bueno, con la guillotina le dejamos al señor Gallardón y a todos aquellos y aquellas que se piensan que van a decidir sobre nosotras esta cacho de canción zaca, aborto retrospectivo de nuestra señoraza La Furia.
Para estar así contigo, yo prefiero terminar.
Don Gallardón, pim pam pum. Gallardón, clic, clac, boom, don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror, se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde hervida yo os maldigo.
Yo os recuerdo sodomía con rosarios. Genes hoy ya sois expertos reprimidos. Salidía del armario. Misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, tienes pasta. Tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre lo tienes todo en contra.
Yo prefiero terminar.
No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China. La mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia.